Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Encendé tu talento con Academia Digitalers de Telecom, el nuevo portal con cursos digitales gratuitos junto a AWS, Google Cloud, Huawei, Microsoft y Salesforce. Todo en un solo lugar. AcademiaDigitalers.telecom.com.ar. Telecom Argentina, S.A. General Horno 690, Cabacuy 30-63-94-53-73-8.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro Pro en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Scarinzi de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente, en este programa, donde, como decimos siempre, ¿no?, tratamos de construir, porque para destruir, por medio de la palabra, de las acciones, de la violencia, del descontrol, de la guerra, ya hay mucho en Argentina, en los distintos sectores de la sociedad, en el mundo, con las guerras, con los enfrentamientos. ¿Cuánto se necesita buscar consensos, respeto, valores y unir, y ir por algo que va más allá, ¿no?, que es dejar de pensar en nosotros mismos, sino para construir realmente un país y un mundo mejor? cuando vemos las noticias, ¿no?, que aparecen en los medios de comunicación, donde incluso desde el ámbito del Congreso, desde el ámbito en la misma calle, cuando uno va a cruzar, donde uno dice, bueno, tendríamos que tener situaciones donde haya respeto para el peatón, para el que maneja, para todos los que estamos transitando. Y bueno, esto tampoco se vive, hay como una violencia muy grande. Entonces, desde este programa realmente intentamos poner nuestro granito de arena. Y sí, hay mucho, mucho por hacer en la educación, mucho por hacer en la promoción y la puesta en práctica de los valores. Porque así como hablo con los alumnos secundarios cuando vienen al programa radio y quieren hablar sobre un tema, les digo, bueno, identifiquen qué valores son los que los que están relacionados con el tema que van a hablar en el programa radio, pero siempre con ejemplos concretos, porque para declamar sobre los valores realmente muchos declaman, pero el desafío y el desafío cotidiano es ponerlos en práctica en situaciones de nuestro día a día. Y nosotros estamos educando como padres, como docentes, también con nuestro ejemplo cotidiano. Así que, bueno, gran desafío tenemos por delante. Ahora voy a ver si se comunica en breve nuestro invitado, Pedro Moneda, a quien convocamos porque, bueno, mañana va a ser la presentación de TUMO y es una iniciativa que busca generar un espacio para que los adolescentes, alumnos secundarios, puedan encontrarse, puedan acercarse a la tecnología desde una experiencia realmente enriquecedora, donde les abre las puertas, donde genera un espacio realmente que los ayuda a volar con su imaginación y a capitalizar todo el potencial que tienen realmente los adolescentes y que necesitan de estos espacios abiertos para poder volcarlos. Así que me parece que ya estamos en comunicación, si no me equivoco, con TUMO, el representante de TUMO en Argentina, y que, como decimos, ¿no?, él es parte, es el CEO de TUMO en Argentina, pero es parte de la red internacional de TUMO Centers for Creative Technology, si no me equivoco, y me parece que ya está en comunicación con nosotros. Está ahí con imagen, Leo, ahí lo podemos ver. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla.
¿Cómo estás, Carmen? ¿Todo en orden?
Bien, bien, sí, sí. Hoy con un día intenso porque estuve todo el día en la jornada anual de ACTE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que realmente fue muy productiva, muy intensa, y tenemos también material para compartir, pero realmente me parecía también clave difundir lo que va a pasar mañana, ¿no?, allí en el CMD, en esta invitación que me hicieron llegar desde las autoridades del Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, donde sé que va a estar presente Jorge Macri y Mercedes de Miguel, que quisiera estar hoy en el programa, pero no pudo finalmente por cuestiones de agenda, y que me parece que es bueno que se conozca qué va a pasar mañana y en qué consiste esta propuesta, donde están abriéndole un camino distinto que se está relacionando con una propuesta a nivel internacional que ha tenido éxito y que, bueno, busca ir por más, ¿no?, hacia esta educación conectada con la actualidad y con la demanda actual que tienen tanto los adolescentes como la sociedad. Así que soy todo oídos para que nos cuentes, Pedro, acerca de esta propuesta.
Bien, bueno, muchas gracias por el espacio, Carmen. La verdad, un placer estar acá. Para empezar, quiero contarte qué es TUMO, que muchos, claro, supongo que del otro lado se están preguntando qué es TUMO. Nadie casi... Hicimos poca publicidad, la verdad que sí. De hecho no hicimos nada de pauta, lo que salió fue todo orgánico de las redes nuestras. Y paso a contar que TUMO es un programa educativo, ¿bien?, en donde con uh-huh. diferentes centros de tecnologías creativas, destinado a chicos y chicas de 12 a 18 años, pueden aprender, y acabo la primera distinción, que aprenden, no estudian, disciplinas sobre tecnologías creativas. Uh-huh. ¿Bien? ¿Cuáles son las disciplinas? Tenemos programación, robótica, modelado 3D, animación, videojuegos, cine, música, diseño gráfico. Creo que no me confundí ninguna, no repetí ninguna.
Ahí estoy viendo la página, que es tumo.ar, ¿no?
Si no tumo.ar, sí, pueden entrar, desde tumo.ar se pueden inscribir. Todos los chicos y chicas de 12 a 18 años que vivan en la Ciudad de Buenos Aires uh-huh. o que vayan a un colegio en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Puede ser un colegio público o tiene que
público
ser...
Público privado.
Público privado, o sea que es muy abierto, es integrador.
Es integrador, correcto. Aceptamos todos, si bien tenemos un cupo limitado, de hecho para el primer centro es para 6.120 creadores, le decimos nosotros, porque no son estudiantes, porque no estudian de vuelta. Decimos creador porque crean. Si bien es para 6.120, permanentemente se va renovando porque son cupos semanales. Un chico que... Y acá esto me da pie a contarte que cada uno de los chicos va porque quiere. Es no obligatorio. Están ahí porque quieren y se van cuando quieren.
Es como un complemento a lo que ofrece en el ámbito educativo.
Exactamente. Es extracurricular. Es complementario a lo que ofrece en el ámbito educativo. Es no obligatorio. No es formal, ¿y qué me refiero a que no es formal? Me refiero a que no entregamos ningún certificado, sino ajá. que entregamos algo mucho mejor, en mi opinión por lo menos, que es que los chicos se llevan un portfolio lleno de trabajos que luego pueden presentar en una universidad o en un trabajo para el cual se están postulando.
Mira, qué bueno, sí, porque hoy por hoy está como muy activo el tema de poner los currículums, los portfolios, las experiencias, los aprendizajes, los proyectos que se hayan realizado tanto en el ámbito universitario como profesionales y en el ámbito secundario, le suman valor agregado, ¿no? Cuando no tienen mucho para poner, más que son alumnos bachilleres cuando ya se reciben.
Sí, imagínate que yendo a una carrera por un poco más tradicional, como un arquitecto, cuando ves el currículum, en realidad lo que querés ver es qué pudo crear, claro. cuáles fueron las casas, edificios o proyectos que hizo, qué tan creativo o creativa es ese arquitecto o arquitecta. Bueno, tal cual. Va por este lado.
Tal cual. Y una de las cosas que me parece que es interesante, vamos a ubicarnos, ¿dónde está la sede donde se dictan estas capacitaciones?
Bien, vamos a abrir tres centros, uh-huh. y acá paso a contar también un poquito más. Vamos a ser la primera ciudad con tres centros Tumos en una misma ciudad. Hay, por ejemplo, en Portugal hay tres centros Tumos, pero en diferentes ciudades. Vamos a ser la primera ciudad del mundo que va a tener tres centros Tumos. El primero va a ser en el CMD, en el barrio Barracas, Centro Metropolitano de Diseño. Este es el que vamos a abrir, si bien mañana es la inauguración, que es un evento formal, el lunes comienzan las sesiones, porque no son clases. No son docentes, acá usamos un vocabulario muy particular, no hay clases, no hay docentes, son especialistas, son sesiones, no, los chicos no vienen a estudiar, vienen a aprender, no son estudiantes, son le decimos learners o creadores, la verdad que tenemos un vocabulario bastante diferente a lo que es la educación formal claro. que se lleva en la Ciudad de Buenos Aires. Va a ser en el Centro Metropolitano de Diseño, uh-huh. en Barracas. Las clases empiezan este lunes, el 7 de julio, ¿bien? Y no termina más, cada uno de los chicos se puede ir anotando y quedan en lista de espera. Eso es lo que te quería decir antes, es que si bien se anotan, y probablemente muchos quedaron afuera ahora, no es que quedaron afuera, sino que están en lista de espera y se van a ir admitiendo lentamente hasta llegar a la capacidad máxima. Ahora vamos a empezar con 1.000 creadores y mes a mes iremos sumando entre 500 y 800 más, a medida que podamos, hasta llegar a la capacidad máxima. Igualmente, una vez que llegamos a la capacidad máxima...
Me habías dicho que eran tres centros. Uno es el CMD, el segundo...
Sí. El segundo lo vamos a abrir en el Parque de la Innovación, en Núñez, enfrente de River.
Sí, estuve ahí en el Parque de la Innovación. Ahí lo conocí, realmente un trabajo increíble en que están realizando.
Y ahí con mi amigo Ezequiel Mezquita, está haciendo un trabajo increíble ahí. El segundo va a ser en el Parque Innovación, yo calculo que va a estar listo para principios del año que viene, febrero, marzo, vamos a empezar las clases. Y el tercero va a estar en el barrio de Chacarita, para segundo semestre del año que viene también, con lo cual estamos colocando un centro en el sur, uno en el centro y otro en el norte de la ciudad.
Mira qué bueno. ¿Y ya tienen inscriptos?
Ya tenemos más de 3.500 inscriptos.
¡Wow! Buenísimo.
Este lunes vamos a empezar con casi 1.000 chicos. La verdad que estamos súper contentos. Fue un éxito total. Como te dije, no hicimos nada de pauta publicitaria, no hicimos absolutamente nada. Todo fue orgánico. Las inscripciones explotaron. De hecho, desde Tumo en Armenia, desde la Casa Central, me dijeron que rompimos el récord mundial.
¡Wow!
Bien argentino, ¿no? Siempre queremos ser los primeros y los mejores. Tenemos el récord mundial de cantidad de inscriptos en una semana, que ya en una semana teníamos ya más de 1.500, con lo cual cumplimos el cupo para el primer mes. Mirá. Así que la verdad que venimos muy bien.
Bueno, eso también te da un poco la pauta del perfil de muchos argentinos, ¿no? Que aprovechan las oportunidades cuando se les abren. Y por eso ojalá que también se pueda replicar en las distintas provincias de nuestro país, porque una de las cosas que nos parece importante es que las buenas iniciativas que se realizan tengan un efecto multiplicador en otras localidades de nuestro país y que realmente se puedan replicar adaptándolo a los tiempos, a la idiosincrasia, a las características, incluso a lo que es la temperatura, porque no es lo mismo en el sur en un invierno que es gélido, ni en el norte. Entonces creo que adaptándolo puede llegar a tener un impacto sumamente positivo, ¿no?
Sí, de hecho, yo tuve la suerte de ir a Armenia a conocer los centros allá. Uh-huh. Me tuve que capacitar en cómo manejar un centro, básicamente. Y la verdad que, si bien los armenios argentinos tienen algo de cultura parecida, al mismo tiempo somos diferentes y nosotros le estamos dando nuestra impronta.
Claro.
También cuando tuve la oportunidad de visitar también el Tumo que está en París, totalmente diferente al de Armenia, y también va a ser totalmente diferente del que estamos abriendo nosotros acá. Nosotros le vamos a dar nuestra impronta, y yo siempre digo que soy bastante competitivo, digo, quiero ser el mejor de todos los centros. Así que,
¿por qué no? ¿Por qué no?
Vamos, por supuesto. Por ello. Y sí, invito a todos otros distritos, otras provincias, otros países, a que se animen a abrir un centro Tumo. De hecho, estoy a disposición para las personas que están escuchando y tienen ganas de abrir un centro Tumo, para juntarnos, reunirnos y que esto se siga expandiendo, que la verdad que está buenísimo.
Una de las cosas que me parece que es importante, ¿no?, destacar, hay una alianza estratégica entre ustedes, desde Tumo, como organización y como una red internacional, y en este caso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde el área de educación, desde las autoridades máximas, porque creo que en el evento van a estar varias autoridades mañana y en el CMD, en el lanzamiento de esto, como un compromiso muy profundo, ¿no?, para apoyar esta iniciativa, y que creo que estas alianzas con los municipios son claves, ¿no? Para mí los intendentes son los que están pudiendo abrir las puertas, y en este caso a los jóvenes y adolescentes, muchísimo, y en múltiples ocasiones a lo largo y a lo ancho de nuestro país están desaprovechadas o dicen, bueno, no sé qué hacer, no tengo recursos o no se puede. Entonces, el demostrar con acciones y con hechos concretos, como va a ser a partir del lunes que viene y a partir de mañana el lanzamiento, de que con un compromiso real asumido por la autoridad máxima a nivel municipal, realmente es pensar en qué se les puede ofrecer, y más con una juventud que está ávida, ¿no?, y necesitada, como están dando, siendo un reflejo los resultados de la cantidad de inscriptos, ¿no?, con tan poca difusión, de que cuando se les dan oportunidades las están aprovechando, ¿no?
Sí, esto fue una idea y una promesa que hizo Jorge Macri en su campaña y que la está haciendo realidad. Este lunes, bueno, mañana en el evento de inauguración, pero específicamente el lunes cuando empiecen las sesiones lo está claro. Haciendo realidad. Es una idea y un proyecto que trajo Jorge, proyectado y haciéndose realidad a través del Ministerio de Educación, porque justamente es un proyecto educativo,
claro.
Con lo cual Mercedes Miguel también lo empujó muchísimo. Así que sí, yo creo que es clave, si bien los municipios, otros distritos o provincias, ya que la potestad educativa está en cada una de las provincias, acá, claro, bueno, la ciudad de Buenos Aires es municipio, pero no deja, bueno, es una ciudad autónoma. Estaría bueno que se animen las otras provincias. Uh-huh. Yo creo que hay mucho para dar desde Tumo. Y como decís vos, si bien la Argentina está pasando, bueno, no me quiero meter en tanto en política, está pasando una recesión, es así. Uh-huh. La verdad que está bueno animarse y no siempre tiene que ser con fondos públicos, sino también que puede ser fondos públicos privados, que es como estamos avanzando nosotros. Así que, uh-huh, nada, de ese lado creo que está muy bueno avanzar y animarse, porque la idea es, yo siempre digo esta frase, que la idea no es solamente que los chicos sean parte de una transformación digital, sino que los preparemos para que sean protagonistas de esta transformación.
Tal cual, y además como que realmente es fundamental brindarles este espacio y que se lo apropien, ¿no? Que lo incorporen como una oportunidad realmente de crecimiento y de complemento a la enseñanza formal que puedan recibir en la educación, que nadie lo niega, pero es como un atractivo, ¿no? Y que puedan esto, sumarlo a su currículum y decir, bueno, yo estuve participando en estas, ya demuestra una de las cosas que hemos tenido en mi otro programa, en el de Jóvenes en Acción, nos hablaban el presidente del Polo Haití, que lo que más se tiene en cuenta también son las habilidades blandas, las habilidades socioemocionales, la capacidad de ser creativos, de animarse, de ser flexibles, de adaptarse a nuevos desafíos, y qué mejor que poder presentar estas actividades o estos proyectos o estos portfolios que puedan sumar a su currículum, ya les da un hándicap para terminar el secundario y decir, bueno, tengo el título de bachiller, comercial o lo que sea, porque ahora están cambiando, y además te puedo contar todo esto. Ya los pone en un lugar diferente, ¿no?
Sí, los pone en un lugar diferente, y la verdad que me diste pie ahí a contar, como decís muy bien, es verdad que a partir de ya hace un tiempo están buscando muchísimo lo que es la capacidad de liderazgo, habilidades blandas, además de, como decís vos, qué es lo que se puede crear y qué capacidad tiene cada uno. En Tumo, en Armenia, hicieron varias evaluaciones y vieron que desde el lado por ahí más hard, más duro, los chicos académicamente mejoraron, y sobre todo mejoraron muchísimo matemática,
claro,
pero además, desde el lado de habilidades blandas, más del 90% de los chicos mejoraron sus capacidades intra e interpersonales,
claro,
lo que es el pensamiento crítico, la autonomía,
el trabajo en equipo.
Trabajo en equipo, Tumo fomenta muchísimo la autonomía, que creo que es lo que hoy le falta mucho a la juventud. Empezando por elegir, que es uno de los principios de Tumo, la elección de ir o no ir.
Claro.
Luego, elegir qué disciplina quiero hacer. Luego, elegir si qué laboratorio quiero seguir. Elegir qué proyecto voy a hacer, cómo lo voy a crear. Permanentemente los chicos están eligiendo su propio camino.
Y una de las cosas que además recordamos, la variedad, ¿no?, de las propuestas, que no solamente se limitan a cuestiones que tienen que ver con diagramación, programación, ¿no? A ver, pero vamos a recordar un poquito. Porque tiene que ver con
robótica,
programación, animación, desarrollo de videojuegos, sí, que yo insisto, a ver, te hago un desafío.
A ver. En vivo.
Cuando uno de los jóvenes de Jóvenes en Acción me decía, bueno, yo quisiera estudiar la carrera de videojuegos, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, qué bueno sería que pudiesen hacer un videojuego con un enfoque que tenga que ver con, no sé, el cuidado del medio ambiente, o cómo armar una huerta, o cuestiones de tránsito, de seguridad vial, o muchos, o prevención de accidentes en la casa, en la vía pública, cuántas cosas de impacto comunitario y social que los hace salir de su ombligo y de dejar de hacer videojuegos solamente con gente que se mata, que me parece terrible, cómo se puede utilizar para que realmente hagan y dejen una huella positiva, y también eso los posiciona para cuando lo presentan en su portfolio, qué proyecto están han creado en videojuegos, ¿no? Soy muy hincha, discúlpame, pero es más fuerte que yo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, y de hecho, lo que es el mundo de videojuegos ha crecido un montón.
Seguro.
Un montón, de hecho es una de las industrias más grandes del mundo hoy, que está creciendo exponencialmente. Y no solamente va del lado de los videojuegos, como decís vos, de matarse, tirarse tiros, o vamos a algo por ahí un poco más sano, de jugar al fútbol o algún deporte. Sino también que se puede usar del lado educativo, y se está haciendo. Hoy muchas empresas, muchas corporaciones, muchas multinacionales, están utilizando los videojuegos para capacitar a su personal.
Sí.
Son capacitaciones gamificables.
Exacto.
Entonces, lo que antes, yo me acuerdo que mi primera pasantía fue allá por General Motors, por el 2013. Me trajeron un bibliorato así gigante de cosas que tenía que leer y hacer e-learnings y capacitaciones que eran PowerPoints que tenía que ir pasando y muy lento, que servían, no voy a decir que no, porque me sirvieron un montón. Sí. Pero la verdad que era lento y tedioso, y a partir de ahora se está cambiando toda esa manera de enseñar y que la gente aprenda, porque justamente ahí no se estudia, se aprende. Y qué mejor que haciendo de una manera de impacto, atractiva y motivante, que es mediante un videojuego.
Claro, por eso te digo que si se utiliza en forma estratégica esa oportunidad que se les brinda con estas capacitaciones, pueden hacer un aporte realmente, y además los estás empoderando, ¿no? Lo mismo con la producción cinematográfica, lo mismo con la robótica, ¿no? Con la música, porque yo insisto en que la música con letras que te ayuden a ser mejor persona, a ser a un canto a la esperanza, a estar mejor, a construir en vez de destruir. También las letras de las canciones tienen un mensaje, ¿no? Ahora con encima de inteligencia artificial te das algunas pautas, te arman la canción, te ponen la música, es impresionante. Y lo mismo con modelaje de 3D, que es lo que están haciendo, ofreciendo. O sea que a veces uno piensa que los adolescentes no tienen mucho para aportar, ¿no? Que solamente están pensando en sí mismos. Y yo, en Jóvenes en Acción, el otro programa que tengo, lleva ya 28 años en el aire. Pasaron 60 colegios con alumnos secundarios, donde elegían, algunos colegios todavía sigo teniendo, pero bueno, eligen un tema que les interesa y les preocupa, hacen todo el trabajo de investigación, y después salen al aire contando ellos mismos, como productores y conductores, lo que han investigado, ¿no? Y sus propias reflexiones. Y siempre están buscando temas y muchas veces interesantes, que realizan como un aporte a la sociedad, y ellos se sienten felices de posicionarse desde otro lugar, ¿no? Entonces creo que vale la pena estos espacios que ustedes están ofreciendo. Contame cómo es que están siendo los horarios de estas propuestas, para los que no saben acerca de ello.
Bien, cuando estemos operando a máxima capacidad, los horarios van a ser de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a sábados.
De 8 de la mañana a 8 de la noche.
Pero pará, acá voy a tomar un momento porque es muy complicado explicarlo. Las sesiones son de 2 horas. Dos horas por día, 2 veces a la semana.
Ok,
perfecto. 4 horas semanales. Siempre vienen en el mismo par de días, o sea, pueden elegir lunes y jueves,
claro,
martes y viernes, o miércoles y sábados. ¿Bien?
Sí.
Y eligen un horario fijo. Entonces yo, por ejemplo, Pedro, me anoto en los lunes y jueves de 10 a 12 de la mañana, porque a la tarde voy al colegio.
Claro.
O si voy a doble escolaridad, puedo ir a la noche, voy de 6 a 8 de la noche. Pero siempre fijo, los lunes y jueves de 6 a 8, o martes, siempre la pareja de los días que elegí.
Claro.
La verdad que lo que logramos es tener un abanico muy grande, una oferta muy grande de horarios para que todos los chicos, sea que vayan a la mañana, que vayan a la tarde, que vayan a la noche o vayan doble escolaridad, tengan la oportunidad de venir a Tumo. Así que está bastante bueno. Ahora estamos abriendo con una capacidad reducida, porque obviamente no vamos a abrir el centro con 6.000 chicos. No. Estamos aprendiendo, obviamente. Vamos de a poquito, vamos a crecer vegetativamente. Vamos a arrancar con 1.000. Y los horarios que hoy están abiertos son de 8 de la mañana a 12 del mediodía, uh-huh, y de 4 de la tarde a 8 de la noche, los días lunes, jueves, martes, viernes. Todavía los miércoles y sábados, perfecto, están abiertos, lo vamos a ver más adelante.
Perfecto. Bueno, y en este sentido, una de las cosas que me parece también importante es recalcar que esto se pueda replicar, ¿no? Hoy estuve en el encuentro anual de ACDE, se planteó el caso de Tandil, te estoy tirando ya Tandil, porque ahí se está armando también un polo tecnológico, está Globan, está la municipalidad involucrada, está también en la Universidad Nacional de Tandil involucrada. Entonces están haciendo acciones en conjunto y demostrando que se puede articular esfuerzos. Así que, mirá, ya ni siquiera hablé con ellos, pero tuve la oportunidad de dialogar. Vamos a escuchar en breve ahora un testimonio del representante de innovación de la Municipalidad de Tandil, que estuvo en el encuentro. Así que ya te estoy tirando un dato, Pedro. Salís del programa ya con varias ideas.
Con varias ideas más, sí, la verdad que... bueno, ya estoy viendo el nombre de la persona que va a entrar, pero ojalá nos contactemos, nos pongamos en contacto para armar algo y armar alguna sinergia. Ya hay varias provincias que se contactaron conmigo para avanzar, o varios distritos, y algunos privados también porque quieren poner para sus ciudades, con lo cual creo que vamos por buen camino y apuntando al futuro de la Argentina.
Seguro. Y una de las cosas que también te tiro es que en Jujuy está Adrián Siliski, que uh-huh, es un experto informático, y en Jujuy, viajó a Europa, consiguió una beca, volvió a Jujuy para capacitar a adolescentes en el área de programación. Uh-huh. Así que ya te estoy tirando también Jujuy, el contacto con la fundación que armó Adrián Siliski, que además tiene contactos a nivel internacional impresionante. Así que mañana, cuando nos veamos en la presentación de TUMO ahí en el CMD, que voy a estar ahí, voy a tener la oportunidad también de dialogar con Mercedes de Miguel, quien está a cargo de la Secretaría de Educación, como Ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y con las autoridades, para poder conocernos también contigo, Pedro, y bueno, seguir charlando y celebrando esta iniciativa de TUMO en Buenos Aires, que ojalá se replique en el interior del país. ¿Te parece?
Que así sea. Nos vemos mañana y la verdad que ha sido un placer.
Ahí está. Bueno, te mando un abrazo grande, realmente, y lo mejor y el éxito. Ya después estarán participando en Jóvenes en Acción con la otra propuesta. ¿Te parece?
Dale, me encanta.
Buenísimo. Bueno, te mando un abrazo grande. Nos vemos, ¿eh?
Mañana, un abrazo grande. Chau.
Bueno, vamos ahora a una pausa de cortina musical y ya enseguida tenemos a Javier, que bueno, la verdad que cuando uno dice hay personas que se juegan y se juegan la vida y que quieren realmente hacer un aporte a la sociedad, lo hacen. Y una de esas personas es la que estuvo dos en el encuentro anual de ACDE que fue ayer. Así que ya enseguida vamos a estar dialogando con él.
Thank you.
Continuamos aquí en Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Y bueno, desde este pequeño granito de arena que hacemos en los medios de comunicación, bueno, vamos a compartir ahora algo que también tiene que ver con este encuentro, el número 28, Encuentro Anual de ACDE, Forjadores de un Nuevo Mundo, la persona, principio y fin del desarrollo, poniendo un gran foco en las tecnologías también, por un lado, pero también en los valores humanos y cristianos, porque lo organiza la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Así que, y dentro de lo que fue la presentación de este evento, hubo un primer día, que fue en el día de ayer, que abrió el programa también con una mirada muy interesante, porque sabemos que si bien hay mucho por hacer, a veces uno dice, pero ¿por dónde se arranca? Porque hay tanto por hacer, tantas asignaturas pendientes, y sobre todo cuando es en lugares más complejos y riesgosos, es donde vale la pena decir, bueno, lo que están realmente poniéndose en juego y ofreciendo una vida entera con gran sacrificio, merecen ser reconocidos. Y tenemos la oportunidad ahora de dialogar con una de las personas que ayer estuvo presente, y bueno, iban a ser dos, pero quien estuvo principalmente hablando en el encuentro, que es Romain de Chateauvieux, no estoy pronunciando muy bien por ahí, es el fundador de la Asociación Misericordia Internacional. Y la idea, me parece que también es importante aclarar, que se puede replicar en distintos lugares del mundo, y ahora le tocó el turno de esta asociación Misericordia, que realmente estaba en distintas regiones del mundo, a que esté en Argentina hace un tiempo, y no están solos, ¿no? Esta Asociación Misericordia Internacional. Y Romain no puede estar hoy en el programa, pero está quien tomó la posta de decir, vamos a poner nuestro gran grano de arena, que es Javier Sperry, que es un joven chileno, muy valiente él y su mujer, con su familia, que vinieron a instalarse aquí en la Argentina y que ayer estuvieron presentes en el primer bloque del encuentro anual de ACDE. Javier, nos estás acá escuchando, Carmen Sicardi, del programa Asignatura Pendiente en Radio Cultura, te habla. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación.
Bueno, qué emoción fue ayer estar en el encuentro ante tantos empresarios hablando, vos y Romain. Me imagino que habrán sentido como una mezcla de emociones, ¿no?
Y sí, sí, de verdad fue muy emocionante. Bueno, ese encuentro de ACDE es de por sí algo muy impresionante, esa herencia enriqueció. Uh-huh. Y bueno, y por gracia también somos muy amigos de Víctor Valle, que bueno, es el presidente del encuentro, de este encuentro de ACDE. Entonces él fue el que nos invitó, que él es director de Misericordia aquí en Argentina también.
O sea que se puso la camiseta, está como CEO de Google, como presidente del encuentro anual de ACDE, y además está como director de Misericordia en Argentina. Esto sí que no lo sabía, mirá vos qué dato me estás dando. Sabía que su mujer, una ídola, está colaborando con ustedes, pero no sabía esto de Víctor, mirá vos. Una de las cosas que vamos a tratar de ayudar y orientar a los oyentes para que comprendan es qué es lo que hacen ustedes. Pero te invito a que antes podamos escuchar el audio de Víctor Valle como presidente de este encuentro número 28 anual de ACDE, para que nos compartan la reflexión final, ¿no? Terminó el encuentro, muchas emociones, sin duda se tendrá muchos frutos, pero vamos a escuchar el audio.
Bueno, hoy fue un placer compartir con Carmen y con tantos empresarios con vocación de hacer un mundo mejor, con valores cristianos. Este encuentro de 2 días, en realidad fueron 2 días, muy contento, hemos podido realmente poner en práctica nuestro lema, que fue Forjadores del Nuevo Mundo, la persona como principio y fin de desarrollo. Creo que todos lo tenemos que tener muy presente si queremos un país más próspero, más justo, más inclusivo, que empecemos por la persona y terminemos en la persona. Así que bueno, tuvimos disertantes de primer nivel, pasamos por diferentes temáticas, así que lo van a poder encontrar en YouTube. En breve los vamos a subir todos los contenidos a YouTube, así que no se van a perder nada de cada una de las reflexiones muy profundas que hemos tenido sobre temas desde geopolítica, economía, sociedad, filosofía y también tecnología. Así que hemos hablado de todo y profundamente, un lujo de 2 días. Muchas gracias.
Bueno, él nos estaba dando este marco general de lo que fue este encuentro anual de ACT de Víctor Valle y realmente se vivieron momentos muy emotivos y uno de los primeros momentos muy emotivos, después tengo que para compartir algunos testimonios más al final del programa, fue en el momento que habló Román y que contó lo que están haciendo con la Asociación Misericordia Internacional y después te presentó, en un momento hablaba de todo lo que estaba haciendo con esta asociación en distintos países, en Chile, en distintos países, y después también habló de que se decidió hacer una apuesta por colaborar en un lugar muy vulnerable en Argentina, en Buenos Aires, en una zona del conurbano que nos vas a contar vos. Y después te presentó, ¿no? Primero, bueno, ¿qué sentiste? Y contanos qué es lo que hace la Asociación Misericordia Internacional y por qué decidieron venir a Argentina.
Bien. Bueno, es me ha tocado por la misión, bueno, varias veces exponer lo que hacemos porque bueno, es un testimonio realmente que conmueve mucho, ¿no? Y entonces yo estoy hace cuatro años viviendo acá, viviendo en Argentina con mi señora, digamos con una hija y ahora ya vamos en 3 hijos. Y entonces solamente vinimos a abrir esta asociación a la Villa La Rana, que queda en el partido de San Martín. Y entonces para nosotros ha sido una experiencia increíble, increíble, fuera de serie. Y bueno, y contarla ayer en este encuentro de ACDE ha sido realmente una cosa muy, muy especial, sobre todo por lo que ha provocado en el corazón de las personas al escucharnos, porque el feedback que nos han dado al final ha sido una cosa muy, muy linda, muy linda.
Es que llegaron al corazón de todos realmente, pero ¿cómo lo definirías y por qué en Argentina?
Y entonces en Argentina, estamos cuando Misericordia va a un nuevo lugar, son lugares que son muy pobres, que no hay presencia de la iglesia, y bueno, que quedan en periferias de grandes ciudades, como es la Villa aquí en La Rana, ¿no es cierto? Y entonces Misericordia está presente en varios países, empezó en Chile, bueno, está en Francia, Estados Unidos, etc. Y aquí en Argentina estamos únicamente aquí en Buenos Aires, en La Rana, y cuando se eligió este lugar fue porque con la intuición de que se quería venir a abrir a estas villas miserias tan conocidas en Sudamérica, fue el obispo de San Martín el que nos invitó y empezó en un diálogo a buscar qué villa correspondía a la necesidad y al anuncio que hace Misericordia. Y entonces terminamos llegando a esta villa que bueno, cumplía esas condiciones.
Mira vos. Bueno, vamos a describir, me imagino que tiene una población con alto desempleo, con mucha pobreza, con casas muy precarias, con familias en una situación de pobreza muy grande y también de mucha violencia, mucho robo, ni que hablar de drogas. Pero ¿hace cuánto que están y qué es lo que se proponen hacer?
Y entonces, cuando uno llega a un barrio como es una villa miseria, hay que entrar muy de a poco, ¿no es cierto? Porque, bueno, es una villa.
Hay que ganarse la confianza.
Y en Argentina, bueno, cualquier argentino que uno le diga, saben que es un lugar que hay que prestar atención. Y entonces cuando uno llega realmente va muy de a poco avanzando por las calles, por los pasillitos típicos de villa, y vamos así a través de personas que vamos conociendo, nos van presentando a sus familiares, a sus amigos, vamos avanzando de a poquito hasta que al final uno ya puede recorrer todo el barrio, porque dice aquí vive tal persona, acá vive otro, y te permite tener esa libertad de poder visitar y conocer a las personas. Y entonces ese primer momento, que es lo que un poco hablábamos ayer en ACDE, es ese diagnóstico misionero que te permite ver las necesidades del barrio. Entonces uno está ahí en terreno viendo qué se necesita, cuál es la forma de poder llegar a estas personas. Y eso con mi señora lo hicimos por 6 meses, que a los 6 meses abrimos los primeros programas, que se transformó después en un año de apertura hasta que ya llegó más ayuda y empezó el trabajo más grande. Y ese primer tiempo nosotros lo guardamos en el corazón con mucho cariño, porque se imagina lo que es abrir un lugar de misión, llegar de otro país sin nada, a empezar a conocer a estas personas tan lindas del barrio. Y bueno, fue un tiempo de caminar un montón, de tomar muchos litros de mate, porque era lo que había que hacer. Entonces fue un tiempo muy, muy, muy lindo. Y entonces después de eso ya empieza a llegar ayuda, que Misericordia funciona así. Hay un matrimonio que está a cargo en los barrios como directores de misión, y después enseguida van llegando jóvenes que suspenden un tiempo de sus estudios o al principio de sus trabajos y que vienen de 6 meses a un año a servir solamente, a ayudarnos en los programas de educación, de salud, de evangelización que hacemos, y están todo el tiempo al servicio. Viven acá en una casa al lado del barrio, igual que nosotros vivimos acá al lado del barrio, y entonces trabajamos todo el tiempo. Yo soy abogado, mi señora psicóloga, pero suspendemos nuestros trabajos por ponernos al servicio, con el piletazo que significa, ¿no es cierto? Porque hay que salir de tu vida para poder meterse en algo así, y que es un desafío a veces de volver a decidirlo cada vez, pero bueno, es también tan lindo hacerlo.
¿Y hace cuánto que están?
Nosotros llegamos hace 4 años.
Hace cuatro años. Acá. Wow. Sí. Increíble. Sí. Y están realizando distintos programas. Están buscando que este centro que están ustedes construyendo, creo que ahora van a tener un lugar más grande, sea como una segunda casa para los chicos, para las personas, para las familias que quieren progresar, que quieren salir adelante.
Claro, es así. Entonces nosotros estamos ahora, hay una capillita en el barrio, al lado del barrio, que es de la parroquia de acá de Villa Ballester. Y entonces, en esta capillita nosotros desarrollamos programas de salud, de educación, y entonces rápidamente, después de, bueno, de algunos momentos importantes que hemos tenido en la misión, que un poco contaba ayer en ACDE, los programas empezaron a crecer y a florecer, ¿no es cierto? Y entonces se fue quedando los espacios chicos para poder recibir a todas las personas que quieren venir a recibir la educación, salud, etcétera, todo lo que hacemos. Uh-huh. Entonces hay un terreno acá al lado que es del obispado, que el obispado nos va a pasar en comodato para poder ampliar y poder llegar a más personas. Y es justamente este proyecto que quiere ser un proyecto emblemático y muy lindo para el barrio y también para toda la iglesia de Buenos Aires, es que estamos pensando construir y crecer para allá. Y un poco es también ese anuncio que hacíamos ayer en ACDE, como de las personas que se sientan movidas a ayudarnos, a ser parte, a sumarse a este proyecto de tanto cambio, que se acercaran.
Que tengan oportunidades, ¿no? Para poder educarse, capacitarse en oficios y tener los chicos un lugar sano, ¿no? Que es alejado de la droga, del descontrol, de la violencia, y que es como un refugio también, ¿no?
Es así.
Bueno, yo soy trabajadora social, además de periodista, así que digamos como que entiendo todo esto porque he recorrido muchísimos barrios. Y una de las cosas que también hablando con los presos en la Fundación Espartanos, en el Rezo Rosario, te decían, ¿no? Como que todo lo que los rodeaba era drogas, armas, violencia, familiares, familias ya enteras involucradas, y como que no tenían ofertas de otra cosa, ¿no? Y estaban en ese sentido con mucha soledad. Entonces ustedes pasan a ser como una segunda familia, un espacio donde encuentran quizás paz, ¿no? Donde encuentran calidez, donde encuentran empatía, que los miran a los ojos, que los contienen. Y me imagino que también tendrás testimonios. Te voy a pedir para resumir, ya después haremos otro programa con más tiempo. Ahora tengo unos testimonios para pasar del encuentro. Pero algo como, ¿qué es lo que te ayuda a no bajar los brazos y seguir adelante? Y las redes para poder conectarse con ustedes.
Bien. Y entonces, bueno, tú sabes, conociendo los barrios, que siempre es un trabajo difícil y arduo trabajar aquí. Y bueno, nosotros en Misericordia realmente nos sostenemos en Dios y en la oración, porque realmente creemos que desde ahí parte la diferencia. Entonces nosotros no somos simplemente una ONG, porque somos una asociación de la Iglesia Católica, y realmente nos centramos la oración. Entonces tenemos, aparte de la misión en sí, del trabajo en sí, tenemos una fuerte vida de misión. Empezamos siempre el día con una hora de adoración, con la laudes, con la misa, y realmente eso es lo que permite no solamente nosotros mantenernos en pie y no bajar los brazos, como decís vos, sino que también poder llegar de manera diferente a las personas, porque uno no los mira con los ojos de una persona y no los quiere como una amistad de una persona, sino que realmente el Señor te regala en tu corazón amarlos como Él los ama, que es una gracia especial y algo que te sobrepasa. Entonces, el amor que uno experimenta y la gracia de poder servir a esa persona te supera por todos lados, porque es el amor de Dios que actúa a través tuyo.
Seguro, y que la Virgen nos ampara con su manto maternal, sin duda, ¿no?
Es así. Y entonces, y las redes sociales, bueno, pueden buscarlo en Instagram, es misericordia-argentina.
Perfecto.
Es la versión argentina de Misericordia. Y siempre pueden entrar en la página web, que es misericordia.fr, como un dominio francés, FR, porque bueno, esta asociación tiene mucho de francesa.
Bueno, vamos a tener que hacer otros programas, ¿eh? Y en Jóvenes en Acción, a ver si hacemos con Jóvenes en Acción alguna otra acción en conjunta, que ya estamos ahí más o menos delineando. ¿Te parece?
Feliz, feliz. Muchas gracias.
Bueno, Javier, un gusto, y ha sido sin duda uno de los momentos emotivos para poder escuchar este encuentro de Acre. Así que a vos y a Román, y muchas gracias por el libro, que ya lo voy a hacer circular por el grupo de Jóvenes en Acción. Así que muchas gracias.
Bueno, hasta luego. Chao, chao.
Un abrazo. Bueno, vamos a ver si escuchamos. Tenemos un testimonio que es de Mario López, presidente de la Cámara FinTech Argentina. ¿Vamos a escucharlo? Estamos con Mario López, hoy expositor en el Encuentro Anual de ACLE. ¿Cuál es la principal reflexión que quieres compartir y qué representa para vos tener esta oportunidad de dirigirte a tantos empresarios en este Encuentro Anual?
No, en lo personal creo que la palabra confianza, ¿no?, es lo más importante. La confianza en las instituciones, la confianza construye democracia, la confianza construye cultura y relaciones de largo plazo, y creo que es lo que necesita la Argentina. Cuando uno habla de confianza, lo puede llevar desde los datos, en cómo los custodio, cómo los comparto, y la confianza también tiene educación, cómo educo a mi usuario para que tome mejores decisiones. Entonces creo que el desafío que tiene Argentina es, desde lo individual hasta lo institucional, construir esa confianza.
Y desde la Cámara FinTech, ¿cuáles son los principales desafíos que vos planteaste en este panel, ¿no?
No, los desafíos de la Cámara son varios, desde la construcción de un talento que pueda construir el ecosistema fintech o financiero de la Argentina en los próximos 10 años, creo que hay mucho por trabajar. También tenemos por trabajar en cómo la inversión llega a Argentina y es canalizada al talento, porque el talento argentino sigue siendo muy rico y está muy bien posicionado a nivel mundial. Y después, todo lo que tiene que ver con la interlocución con los distintos reguladores, ¿no?, con el Banco Central, la CNB, para generar un espacio de construcción que, entendiendo las necesidades de los reguladores, uno pueda seguir innovando y que crezca el mercado financiero, ¿no? Si uno hace una regulación muy fuerte, puede asfixiar al emprendedurismo porque no tiene el respaldo económico, pero también es entendible que el regulador busque custodiar el riesgo sistémico. Entonces, esa regulación tiene que ser trabajada en un modelo colaborativo.
Bueno, muchísimas gracias, Mario López. Tenemos también varios otros testimonios que vamos a pasar el próximo miércoles a las 19 horas aquí en Asignatura Pendiente, de Sebastián Moncorrea, bueno, de varias otras personas que participaron en el encuentro, que fueron expositores o que fueron participantes. Así que el miércoles que viene nos volvemos a encontrar a las 19 horas y mañana Jóvenes en Acción a las 20 horas. No se olviden, tendremos un gran programa. Va a estar la Charla Solidaria, una ONG que llega a los lugares más inhóspitos de la Argentina dando ayuda concreta. Así que el miércoles que viene, si no, nos vemos 19 horas. Gracias, León, Operación Técnica. Nos vemos. Que tengan buena semana. Nos vemos. Chao, chao.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.